Ahí está. Como que no quiere quedar, pero ya. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, yo le quise poner como título La verdadera sabiduría. Sí, es el título que, bueno, más me llamó la atención, como que representa todo lo que vamos a analizar hoy. Y es muy interesante ver cómo en esta parte de la carta, ustedes recuerden, los primeros tres capítulos de la carta de Pablo a los Efesios hablan básicamente, ¿se acuerdan de qué? De doctrina, ¿sí? Y la segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, hablan más bien, Pablo se va a la práctica, o sea, aplicar todo lo que había enseñado, y básicamente hablan de lo que debemos hacer, ¿de acuerdo? Quisiera que ustedes recuerden, o me recuerden, ¿cuál es la palabra clave de lo que hemos venido estudiando en el capítulo 4 y el capítulo 5? A ver si alguien se acuerda. Ay. No, la unidad habla, bueno, perdón. ¿Alguien dijo ahí andar? ¿Quién fue? ¿Quién dijo andar solito? Ariel siempre estudia. Miren, la palabra clave en estos tres últimos capítulos de la carta de Pablo a los Efesios es precisamente andar. Andar. Y también se podría traducir, ¿se acuerdan cómo se puede traducir también esta? Vivir, ¿no? Básicamente es lo mismo. O sea, Pablo nos deja doctrina en los primeros tres capítulos, y en los capítulos 4 y 5 y 6 nos dice cosas muy específicas que tenemos que hacer y otras cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Es lo que hemos estado estudiando ahora en estas últimas semanas, y quiero pedirles que me acompañen a orar con esta. Yo creo que puede ser una buena costumbre lo que empezamos a hacer con L. Nos ponemos de pie para orar, ¿no? Acuérdense que si no se puede poner de pie por algo de salud, no hay problema, ¿eh? Por favor, no se sientan comprometidos. Vamos a orar. Pues amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque nos has reunido hoy para estar alrededor de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que tú guíes, que tú nos muestres tu voluntad, que tú nos lleves a entender lo que tú quieres que pongamos por obra en nuestras vidas. Gracias por cada creyente, Señor. Gracias por cada persona que tú has salvado. Gracias, Dios, por esta iglesia donde nos has puesto. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas maravillosas en la iglesia. Y estás llevando a gente, Dios, a comprometerse, a participar mucho más, a ser diligentes, a vivir de una forma sabia. Gracias, Dios. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes en esta mañana, que hables tú, Señor, que seas tú el que hable, y que simplemente nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que tú tienes para hoy para nosotros, Señor. Gracias. Bendice mucho, te queremos pedir de una manera muy especial que bendigas a Joel, que va a partir el siguiente sábado, si tú así lo permites, a Francia. Yo te pido, Dios, que tú guardes su camino, que tú lo bendigas, que tú lo lleves, Señor, lleno de tu espíritu, que Joel, Padre, se comprometa contigo a ser un testigo tuyo allá donde esté, y Padre, que tú lo uses mucho por allá. Bendice su viaje, líbralo también de todo mal, y bendice a toda esta familia que tanto amamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si gustan sentarse, hermanos. Lo que hemos venido, estudiando en las veces anteriores, ya vimos entonces que ahorita la parte que estamos nosotros estudiando hace referencia más bien a la práctica, es decir, a la conducta de la iglesia. O sea, cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes, ¿sí? Y entonces ya vimos nosotros, te lo vamos a ver rapidísimo, siempre la palabra con la que empieza esto es andar. ¿Qué quiere decir? Dijimos, vivir. Entonces, andar en unidad, ya lo vimos, no vamos a abundar en ello. Dios nos llama también a andar en santidad. Es un mandato de Dios. Dice, esto requiero de vosotros, dice Dios, que ya no vivan como los otros gentiles. Oh, que ya no vivan como vivían ustedes antes de convertirse. ¿Sí? Dice la palabra de Dios también, en el capítulo 5, ya lo estudiamos, que Dios nos llama a andar en amor. ¿Sí? Acuérdense que hay un mandamiento ahí precioso, donde Dios dice que seamos imitadores de Él. Y nos dice cómo, ¿se acuerdan? Dice, sean imitadores de Dios. Y tenemos el ejemplo de quién. De Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice la Biblia. O sea, a Dios le agradó ese sacrificio. Y entonces ahí la pregunta fue, ¿tu vida está siendo olor fragante para Dios? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, es el mandamiento positivo y el negativo, que no quiere decir que sea malo, sino que es lo que Dios quiere que no hagamos, es absténganse de toda especie de mal. Eso ya lo estudiamos también. Y luego Dios nos enseñó también la última vez que tenemos que vivir, tenemos que andar en luz. O sea, tenemos que reflejar en nuestras vidas la luz de Jesucristo. Bien, vamos a empezar ahora con el siguiente tema que vamos a ver hoy, que precisamente es este. Andar, seguimos con el andar cristiano, con el vivir como creyentes, y ahora Dios nos habla de que tenemos que andar en sabiduría, ¿de acuerdo? Y vamos a ir analizando los diferentes puntos para comprender bien todo esto. Fíjense que hace ya muchos años, en el año 2001, ¿tú qué edad tendrías, Héctorín? En el 2001. ¿En qué año naciste? Tenías 14 años, fíjense. En el año 2001 comenzamos los estudios ahí en la casa donde yo vivía antes en Tejeda. Yo me acuerdo que antes nos reuníamos todos en Jurica, en casa de una familia, y ahí Polo daba los estudios, el grupo empezó a crecer y había mucha gente de este lado. Entonces, después de haber orado, se decidió que abriéramos un grupo aquí en Tejeda, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con el grupo, se empezaron a integrar algunos. Yo me acuerdo aquel primer estudio. Hay algunos que están acá, que estuvieron en ese estudio. Ponchito Loredo, por ejemplo. José Luis y Lulú estuvieron en ese estudio. Don Enrique, ¿se acuerdan de Don Enrique que ya partió? Está con el Señor. Ahí estaba Don Enrique. En fin, había varios de ustedes allá. Y lo que se los comento, porque el tema que tocamos en ese primer estudio fue precisamente el que vamos a ver hoy. Bueno, una parte de él, ¿no? Vimos esta parte de Efesios 5, del 15 al 18, fue el que vimos en aquel tiempo, y me acuerdo que con este estudio comenzamos en Tejeda, el grupo siguió creciendo, se volvió a dividir, abrimos otro grupo, iba a decir, tuvimos que abrir, no, se abrió otro grupo en casa de Félix, y bueno, de ahí ya seguimos nosotros en los estudios ahí en Tejeda, ¿verdad? Y cuando analizamos ese pasaje, me acuerdo, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Eso fue lo que vimos en aquel día. Y luego el siguiente pasaje, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos en aquella ocasión. Pero lo interesante es preguntarnos, ¿qué ha pasado desde ese día hasta hoy? ¿Verdad? Yo analizando mi vida digo, ¿qué tanto he puesto por obra? Eso que yo mismo prediqué aquel domingo del año 2001, en mi vida. Y ustedes que lo oyeron en aquel tiempo, hace cuántos años ya son, 12 años, no sé. Héctor, todavía estás muy chiquito, todavía no ibas a los estudios, todavía no habías llegado. ¿Qué hizo ese pasaje en sus vidas? Esa es la pregunta. ¿Realmente impactó sus vidas? Bueno, Dios, que es bueno y es misericordioso, nos permite hoy retomar este tema y seguir estudiando esto. Entonces llegamos aquí con esta carta maravillosa del apóstol Pablo, y entonces dice Pablo en esta primera parte: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo viváis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjense que este término que dice mirad pues, dice con diligencia, también se podría traducir con precisión, se podría decir minuciosamente o con gran cuidado. Ahora, ¿qué entienden ustedes cuando ven una frase y dice mirad pues con diligencia cómo andéis? La palabra diligencia, miren, no va a ser una clase de gramática, nomás se los voy a hacer ahorita, ahorita van a decir, ah, ya voy a empezar con su gramática, no. Pero es importante que entendamos, diligencia es un adverbio, ¿no? Si no mal recuerdo mis clases de gramática. ¿Un adverbio qué hace? Afecta, por lo regular, un verbo, un adjetivo, lo afecta. O sea, yo te puedo llegar y decirle, Conrado, mirad, y él va... ¿Ya le paro o sigo? Mirad, ¿no? O te puedo decir, anda. Ay, hable como argentino, anda. ¿No? Te puedo decir, anda. Entonces te vas a parar y... Pero sigo y te digo, diligencia. Pues ahí sí. Entonces, diligencia lo que hace es que afecta el verbo. De así se entiende, hermano. No me voy a meter mucho en esto. No me decía, oye, está horrible. Vamos a entenderlo. La pregunta es, ¿el adverbio diligencia afecta a mirad o afecta andéis? Exactamente. Miren, si afectara mirad, entonces diría, por tanto, mirad atentamente cómo vivís. ¿Sí? Pero si afecta andar, entonces diría algo así más o menos, mirad pues que viváis con diligencia. Miren, esta última es la que se prefiere, la de abajo. O sea, los grandes teólogos de todos los tiempos han preferido esto por una simple razón. Los mejores manuscritos ponen siempre la palabra diligencia, que en griego es akribos, pegadita a andar. Y en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, el griego imperativo mirad nunca es modificado por un adverbio, en ningún lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Ya se acabó la clase de gramática. Despéjense, hermanos. Si quieren pararse a brincar tantito, no pasa nada. Ya se acabó. ¿Qué está diciendo Dios entonces? Dios nos está diciendo que los creyentes debemos andar o debemos vivir con diligencia. Y dice Dios, miren que su vivir sea conforme a lo que Dios nos dice. Ese es el punto en esto. Y por eso dice, no como necios, sino como sabios. Fíjate que es bien interesante, la palabra necio hace referencia no tanto a una persona que tenga menos inteligencia que otra, sino más bien a alguien que no sabe escuchar, alguien que no acepta nunca la reprensión, alguien que por lo regular habla mucho, pero hace poco. A eso se refiere un necio. En cambio, el sabio, dice la Biblia, es aquel que acepta la reprensión, es aquel que obedece el consejo, es aquel que se somete a la palabra de Dios. Y con esto agrada al Señor. Por eso dice la Biblia en Romanos, profesando ser sabios, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron necios, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que los creyentes debemos vivir con diligencia, debemos de vivir como sabios. Ahora, ¿cómo le hago? Esa es la situación. ¿Cuál será la manera de hacer esto? Bueno, dice el versículo, déjame quitar esto, aprovechando bien el tiempo. Entonces, ¿cuál es la manera? A ver, díganmelo, porque para que vaya quedando claro, ¿cuál es la manera? ¿Y cuál será la razón? Ahí está. Qué fácil es esto. ¿Sí, Héctor? ¿Cuál? ¿Pero cuál palabra? Ande, sí. Sí, esa palabra se puede traducir, es que lleva algo que tienes que vivir. Entonces tú procedes, ¿no? En consecuencia de que Dios está impactando tu vida, procedes a hacer lo bueno. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra aquí quiere decir esto, ¿no? Y dice la Biblia que la manera entonces es aprovechando bien el tiempo. Y la razón es que los días son malos. ¿Tú crees que los días sean malos ahorita? Desde aquellos tiempos los días eran malos. ¿Y sabes cuándo van a dejar de ser malos los días? Hasta que estemos delante del Señor. Antes, siempre, los días van a ser malos. Ahora, para ir aplicando, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con cuántas horas cuentas todos los días? A veces me dice Andrea, quisiera que el día tuviera 30 para dormir por lo menos otros dos, ¿no? A veces que parece que a veces no alcanzar el tiempo, ¿no les ha pasado? A veces que cuando volteas ya es mediodía, hay que comer, después ya es la tarde, pues, se acabó el día. Se te va entre la chamba, entre esto, lo otro. La pregunta es también, ¿en qué inviertes tú tu tiempo? Esa sería la pregunta, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Mira, vivir sabiamente, vivir diligentemente, será el resultado, no de que conozcas la Biblia, sino de que more abundantemente en ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿En qué hay que invertir tiempo entonces? En conocer al Señor, por supuesto. Así va a estar pendiente de tu propia vida. La pregunta sería, ¿estás aprovechando a Dios? Estamos en un tiempo de gracia, hermanos. Yo diría, gracia sobre gracia. No hay persecución en este país, hasta ahorita. Podemos andar con una Biblia por la calle. Podemos ir a testificar aquí, como fuimos al pueblito hace 8 días, y nadie te corretea. Puedes leer tu Biblia en un parque o en tu casa, en tu sala. Puedes estar ahí leyendo tranquilo. No es un delito abrir la Biblia. Hay libertad religiosa en este país. ¿Estás aprovechando bien tu tiempo? Dice Dios, mira que vivas diligentemente. No como necio, sino como sabio. ¿Cómo vive un sabio? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Sí? Recuerda que los días son malos. Por eso dice el siguiente versículo. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Fíjate que es bien interesante que esta parte comienza con dos palabritas que dice, por tanto, ¿de acuerdo? En base a lo que ya les dije, dice Pablo, o sea, por tanto, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál será la mejor manera de aprovechar bien el tiempo? ¿Cuál será la mejor manera? Así de entrada, Dios ya te salvó, ya puso su espíritu en ti, tienes una relación con Él. ¿Cómo aprovechas bien el tiempo? Conociendo la voluntad de Dios. Exactamente, ¿no? Conociendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia, por tanto, no seáis insensatos. Qué interesante palabra. La palabra insensato quiere decir sin sentido. Es decir, no sé ni para dónde voy. Es que habla como de un barco a la deriva, se cuenta, ¿no? Los cristianos debemos entender. Debemos comprender intelectualmente, como decía ahorita Claudia, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo entienda lo que a Él le agrada, entonces lo voy a poder obedecer. ¿Cómo sé yo, si yo estoy en una empresa y no me dicen lo que hago, pues no voy a poder dar buenos resultados? Eso es lógico, ¿no? ¿Qué pasa con un creyente? Tienes que ir a conocer a Dios. Dice aquí en este mismo capítulo 5, en el versículo 10, que nosotros debemos comprobar, ¿se acuerdan? Lo estudiamos la semana antepasada. Como creyentes debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Y otra vez viene nuestro auxilio, el versículo de Romanos 12:2, que ya estudiamos, que dice: no os conforméis a este qué, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis algo muy importante, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad de Dios, que aparte de todo es agradable y perfecta? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo del radiador? Ya lo vimos la semana pasada y lo hemos visto varias veces. Pones la manguerita en la tapita del radiador, abres abajo y empieza a salir toda el agua llena de óxido, y empieza a correr el agua y se va viendo más transparente, hasta que llega un momento que sale totalmente transparente. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios penetra y va sacando todo lo que te estorba. ¿Qué tengo que hacer para eso? Yo quiero eso. Tienes que ir a leer, tienes que ir a orar, tienes que meditar en la Biblia. Y entonces, cuando vayas en la calle y venga la tentación de frente, 1.70, 18 años. Entonces, voy a poner por obra lo que dice Dios. Dice Dios que si yo veo a una mujer para codiciarla, ya adulteré con ella en mi corazón. Entonces, ¿qué hago? Desvió mi mirada. ¿Sabes qué pasó ahí? La palabra estuvo ahí y toda la porquería se quedó afuera. Es el punto, hermanos, es el punto. Dice Dios que tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor. Dice, sean entendidos, dice Pablo, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿De acuerdo? El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es bien interesante que aquí vemos también un mandato negativo y un mandato positivo. ¿Cuál sería el negativo? No os embriagáis con vino. ¿Cuál sería el positivo? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice de una manera tan clara, no os embriagáis con vino? ¿Por qué de repente el Espíritu Santo decidió meter esto ahí? ¿Por qué no dijo, por ejemplo, no digan mentiras, antes bien sed llenos del Espíritu? ¿Por qué no dijo, no roben, antes bien sean llenos del Espíritu? Acuérdense el contexto de los Efesios. El templo de Artemisa, había prostitutas, era parte del culto a esa diosa ir con esas prostitutas, y aparte se embriagaban ahí. Ese templo, que aparte es una maravilla del mundo, hermano, de las maravillas antiguas, el templo de Diana en Éfeso. Si la gente supiera lo que pasaba allá adentro, bueno, ni el Balalaikas, que es el peor antro de la colonia Doctores, ni en el Balalaikas pasa eso. Nomás, o sea, imagínate, llegaban las personas a ofrendarse a su diosa, y tenían que hacer todo ese ritual que incluía prostitutas y mucho alcohol. Por eso dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, es incorregible, no lo puedes parar. ¿Alguien se ha quedado alguna vez en una bajada en un coche sin frenos? Una bajada pronunciada, sin frenos. Yo sé que Carol sí. ¿Alguien más? Mira, es bien difícil que alguien lo cuente, ¿eh? Sobre todo cuando después de la bajada hay un precipicio. Es muy difícil que alguien lo cuente. Gracias a Dios, Caro lo puede contar. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Es otra traducción correcta. Es decir, no hay freno. Si te metes a eso, es muy difícil que puedas frenar. ¿Lo puede hacer Dios? Por supuesto. ¿No? Pero dice Dios, no te metas a eso porque no te conviene. Dice, antes bien, sean llenos, ¿de qué? Más bien, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es bien interesante la comparación. Un hombre que está ebrio, ¿cómo actúa? Anormalmente, ¿no? hace locura. Dice la gente, actúa como un animal. No. Ojalá actuara como un animal. Los animales no actúan así. Los animales no hacen locuras. ¿Cuándo has visto que un león vaya, se ponga de acuerdo con el tigre para ir a asaltar un banco? ¿No? ¿Cuándo has visto que las hienas levanten una revuelta en la selva? ¿Te ha tocado? Los seres humanos sí hacen esas tarugadas. Pero déjame decirte algo. Cuando el alcohol toma el control de una persona, la gente llega a hacer algunas cosas que nunca hubiera hecho estando sobrio. Dice, yo te dije eso, mi vida. ¿Sí? Tú me dijiste eso. Yo actué de esta manera, ¿sí? Es muy interesante la comparación, porque Dios dice que en lugar de ser controlados por el vino, el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Y el apóstol presenta aquí un mandato para que los creyentes vivamos todo el tiempo llenos, es decir, bajo la influencia del Espíritu. La pregunta otra vez, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo? Yendo a la palabra. ¿Cómo más? Aparte de ir a la palabra, ¿de qué otra manera? Orando, meditando. O sea que la palabra abunde en nuestros corazones. Es decir, tenemos que permitir que la palabra de Dios controle nuestra vida. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado en un creyente? Vamos a llevar una vida pura, vamos a confesar todos nuestros pecados, vamos a morir a nosotros mismos, nos vamos a rendir ante la voluntad de Dios, vamos a depender de su poder en todas las cosas. Llenos del Espíritu. ¿Habrá que ir a algún lugar a que me llenen del Espíritu? Así como voy a una gasolinera, ya no traigo gasolina, lleno por favor, que tú llegues a un lugar, lleno por favor. ¿Hay que ir a un lugar a que me llene del Espíritu? A ese es el lugar al que tenemos que ir. Al lugar santísimo, aquel lugar que Cristo abrió cuando Él murió en la cruz, cuando pagó por nuestros pecados, y que ahora tú y yo tenemos acceso libremente. El lugar santísimo, la misma presencia de Dios, a donde yo voy todos los días a renovar mi mente, a donde voy a orar, tu tiempo devocional con Dios. No tienes que ir a un lugar, a un edificio en particular. Mira, ahí, lleno del Espíritu. Ah, no, pero acá cobran menos, vamos mejor a este. Así no es. Sí, tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que permitir que la palabra nos llene. Un ejemplo para aplicar. Sales a caminar con tu papá. Jóvenes. Bueno, Raúl ya sabe quién es su papá. Pero, Carlito, sales a caminar con tu papá. No, entonces vas por ahí. O vas en el coche con él. Tu papá se ha preocupado por enseñarte lo correcto. ¿Cómo te comportas en ese momento? Quieres lo mejor posible, ¿no? O va uno de nosotros en el carro y va Félix, el Inge precioso, sentado a su lado. Y se te cierra un coche. Un acuerdo que hemos puesto ya. Pero va el Inge precioso junto. Entonces le gritas de cosas al otro coche. No, viene el pastor Félix. Entonces volteas y le dices, ¡ay, se me ha cerrado, hermano! Oremos por él. Y cuando vas solo, aquí la cuestión es, hermanos, que la llenura del Espíritu es también tener presente que Cristo está contigo siempre. ¿Tenemos que orar por la llenura del Espíritu? Sí. Miren, la morada, escuchen bien esto, la morada del Espíritu, el bautismo del Espíritu y el sello del bautismo, el sello del Espíritu ocurren en el momento de la regeneración, o sea, cuando Dios te salva. Ahí ocurren, por eso es que no son un mandato. ¿Hay algún mandato en la Biblia que diga sellaos del Espíritu? ¿Hay un mandato que diga que ustedes vayan a buscar la morada del Espíritu? Tampoco. ¿Quién hace eso? Dios. sea, Dios te sella cuando te salva, no tiene que ver con lo otro. Sin embargo, a los creyentes sí se nos manda que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo, constantemente llenos. Cada cristiano, entonces, tiene todo el Espíritu. Dice la Biblia que Dios no da el Espíritu por medida, ¿eh? El mandato aquí es que el Espíritu tenga todo de ti. ¿Tú tienes medio Espíritu? ¿Quién de aquí tiene medio Espíritu? Cuando te convierte, Dios te da su Espíritu completo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo tiene todo de mí? ¿Ya le entregué todo a Dios? ¿O hay áreas que todavía no le he entregado? El andar sabio, entonces, es aquel que se caracteriza por el control del Espíritu Santo en tu vida. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí Pablo nos da cuatro resultados de ser llenos del Espíritu. En primer lugar, comunicación entre creyentes, hablando entre vosotros. ¿Cómo hablamos entre nosotros? ¿Cómo dice ahí que debemos hablar? Con salmos, con himnos, hablando entre nosotros. Habla de animarnos unos a otros. Fíjense que el otro día tuvimos una reunión de oración el jueves, que yo creo que ha sido de lo mejor que hemos tenido. Fue simplemente maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios nos fue llevando a todos los que estábamos presentes a... ¿Cómo les diré? Dios lo que hizo fue que puso en el corazón de todos los que estábamos ahí la necesidad o el estar conscientes de que necesitamos mucho más amor los unos por los otros. Al pendecía Lulú, que en una iglesia que ella conoce, cuando una persona no va al servicio, otros creyentes le hablan. Oye, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? La van a buscar a su casa. ¿Tú has hecho eso? ¿Tú has hecho eso? Yo sé que muchos sí lo han hecho. Ahora, si no lo has hecho, es una buena oportunidad para hacerlo. Para hacerlo. A ver, ahorita, por ejemplo, ¿quién faltó? A ver, pues no está tal persona, no está Lucy Rodríguez, no está, en fin, varias personas. Lucy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Perfecto. ¿Necesitas algo? No, fíjate que nada más pasó algo, pero no fue nada grave. ¿O sabes qué? Sí, necesito hablar contigo. ¿Se entiende, hermanos? Un vencimiento, perdón. No le hagan caso. Ese es el punto, hermanos. El primer mandamiento aquí, que Pablo, de estos cuatro resultados, ser llenos del Espíritu, es animarnos unos a otros. El segundo sería la comunicación con el Señor. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice Pablo. Sí, cantarle, pero con el corazón. O sea, miren, nosotros aquí cantamos y nos gustan las alabanzas y todo, pero lo importante es lo que está pasando en tu corazón. Que realmente tu corazón esté siendo transformado para alabar al Señor. El tercer resultado, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú le das gracias a Dios por todo? Jess, ¿tuviste gota hace una semana? ¿Le diste gracias a Dios? Ese es el punto. ¿El lobo le habrá dado gracias a Dios por su gota? No sé si ustedes sabían, pero Jess y mi papá tienen gota, o sea que van a los mismos tacos. La gota es un exceso de ácido úrico y de repente provoca un dolor fuerte en un pie o en una mano, lo que sea, ¿no? Pero el punto es, ¿le estás dando gracias a Dios por los problemas que Él permite en tu vida? O nada más, claro que hay que darle gracias a Dios cuando hay una bendición, pero también los problemas pueden ser una bendición. ¿Le das gracias a Dios por todo? Dice ahí, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesucristo. Y el cuarto, los creyentes controlados por el Espíritu Santo se deben someter los unos a los otros. Someternos los unos a los otros, sirviendo voluntariamente a los demás creyentes, Esta parte es bien importante, y estando bajo la autoridad, siempre. Dice la Biblia que nosotros veamos a los demás, dicen Filipenses, ¿como qué? Como superiores a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y así viviremos en el temor de Dios. Los siguientes versículos, del 22 al 24, aquí Pablo ya está hablando de cosas muy específicas, ya está haciendo una aplicación mucho más precisa. Mujeres, primero va para ustedes, pero no se preocupen, lo de ustedes es más cortito. La siguiente parte viene para los varones, y yo no sé por qué Dios dejó más palabra para los varones. ¿Será que somos más necios? ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Los varones seremos más necios? Dice el versículo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjate que después de que Pablo amonesta a los creyentes para que sean sabios, que seamos controlados por el Espíritu Santo, ahora Pablo aplica esto a las relaciones específicas de la vida. Y comienza diciendo, mujeres, bueno, casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Miren, es relativamente fácil, exhibir una vida llena del Espíritu durante una o dos horas a la semana, cuando voy a la iglesia. Aquí todos nos vemos con unas caras de santos. ¿A poco no? Bueno, eso es relativamente fácil, pero se requiere la obra del Espíritu para exhibir piedad, no solo los domingos, no solo los jueves que nos juntamos, sino en las relaciones diarias, entre esposo y esposa, entre hijos y padres, entre esclavos y amos, o entre patrones y empleados, que es de lo que empieza a hablar Pablo en esta parte. Entonces el primero va para las chicas, ¿no? Dice Pablo, estén sujetas. Tras establecer Pablo el principio fundamental de la sumisión que viene en el versículo 21, sométanse unos a otros, Pablo lo aplicó primero a la esposa. Pero el mandato, hermanas, amadas hermanas, deben entender esto. No tiene excepciones. El mandato es, sujétense. Hoy es que el que me tocó es bien, es como, haz de cuenta, Juan Charrasqueado, peor todavía. Dice la Biblia, sujétense. ¿Sí? Esto aplica a toda esposa cristiana. La única mujer que tiene poder, voluntad para sujetarse, es la esposa creyente. Dice la Biblia que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, pero dice, ¿cómo? ¿A quién? Como al Señor. Y esto no significa que la esposa debe someterse a su esposo de la misma manera como se somete a Cristo, sino que su sumisión a su esposo es el servicio que ella presta a Jesús. Ella debe someterse a su esposo por causa del Señor, porque se somete a Jesús, porque ama a Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que la sumisión, y esto va para los varones, no es para que el esposo la demande, sino que la esposa debe ofrecerla de forma voluntaria y amorosa. Es decir, si tú varón estás nada más diciéndole a tu mujer, tienes que sujetarte, tienes que sujetarte, tienes que sujetarte, te recomiendo que no lo hagas. Mejor ora por ella, dale testimonio. Tú haz tu parte. ¿Cuál es la parte de los varones? Amarlas. ¿Por qué no le dirá Dios a las mujeres, amen a sus maridos? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué no? Dios no dijo, mira, yo por eso no me preocupo. ¿Por qué? Porque una esposa creyente, por lo regular, ama a su marido. Por lo menos yo así lo veo en casa. De Polo. Yo así lo veo en mi casa. Andrea está buscando algo para aventarme ahorita. De veras, hermanos, es una experiencia en mi vida. No, no dice Dios, mujeres amen a sus mujeres, dice sujétense, porque a la mujer le cuesta trabajo sujetarse. Por eso. Y al hombre le cuesta trabajo amar a su mujer. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender esto. No lo demandes como varón. La esposa debe ofrecerlo de forma voluntaria como resultado de una buena comunión con Dios. Y dice, a sus propios maridos. Y esto de alguna manera también sirve para limitar la sumisión de la mujer a un solo hombre. ¿Sí? La mujer debe sujetarse a su marido, porque Dios lo ha puesto sobre ella. Y también esto enseña que él pertenece a ella como una posición, perdón, como una posesión especial e íntima. ¿Se acuerdan lo que vimos en el Cantar de los Cantares? Yo soy de mi amado y mi amado es mío, ¿verdad? Por eso me sujeto. Por eso las mujeres deben sujetar a sus maridos. ¿Por qué? Porque ellas entendieron, la verdadera esposa creyente entendió, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y por amor al más amado de todos los amados, que es Jesús, me sujeto a ti, aunque sé que tienes defectos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón de este mandamiento del Señor? La razón es que el marido es la cabeza de la mujer. Y esto se compara con la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, fíjate qué interesante. Así como Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, nosotros con esto entendemos que Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Fíjate, aquí Pablo ya quita un poquito la relación esposo y esposa y se va a la relación Cristo con la iglesia. Cristo liberó a la iglesia de los peligros del pecado, de los peligros de la muerte y del mismo infierno. Eso fue lo que hizo Cristo por la iglesia. Así el esposo debe proteger a su esposa en todo. Tú estás librando a tu esposa. Porque miren, a veces tomamos las actitudes de los maridos. Digo, ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Pues tú me sirves, viejita. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la suegra de Pedro nomás se curó, se levantó y le servía. Así que, huevos trillados con tocino. ¿Eso es lo que quiere Dios en nuestros matrimonios? La pregunta es esta, hermanos. ¿Tu matrimonio refleja la relación de Cristo con su iglesia? ¿Tu andar como varón refleja el amor que Cristo tuvo por su iglesia? ¿Tu sujeción como esposa refleja la sujeción a Cristo? Eso es lo que tenemos que meditar. Eso es lo que tenemos que meditar. Por eso dice la Biblia más adelante que las casadas lo estén a sus maridos, estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Sí? Dice la Biblia entonces que sería necio pensar, fíjense en esto, que la iglesia fuera la cabeza de Cristo, ¿o no? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién murió por los pecados? ¿Quién es el Dios? Cristo. Sería lógico que la iglesia fuera la cabeza. Imagínate qué cabeza de Cristo. Bueno, igual de necio es pensar que la mujer fuera la cabeza del varón. ¿Sí? Es igual de necio pensarlo. ¿Cómo aplicamos esto? Miren, amadas hermanas, escuchen esto. Alejandro Magno ha sido uno de los generales más victoriosos de toda la historia. Alejandro Magno se dormía con los escritos de Aristóteles debajo de su almohada. Ahí abajo de su almohada los tenía. Cuando Alejandro se levantaba en la noche, se despertaba porque cantó el gallo, porque lloró el bebé, o por lo que sea, lo primero que hacía Alejandro era tomar los escritos. El clásico, no puedo dormir. Entonces tomaba los escritos de Aristóteles y se ponía a estudiar. ¿Y saben qué entendemos con esto? Que el ser humano necesita, fue diseñado para ser guiado. El hombre necesita, el varón, ser guiado por Cristo, y la mujer necesita ser guiada por su esposo. Hablando de un matrimonio cristiano, si eres una mujer sola, no te preocupes, Dios también está a cargo de tu vida. Puedes acercarte a los pastores, puedes acercarte a Cristo, por supuesto, directamente. Pero es importante que entiendan esto, hermanas. Descárguense. Es que este no está decidiendo bien. Descárgate. Tú ora por él. Confía y sujétate. El problema lo va a tener él. Porque ¿saben qué? Los varones vamos a dar cuenta a Dios de la vida de nuestras esposas. Y ojalá que todos seamos hallados fieles en ese momento. Maridos, ya chavas, descansen ya, chicas. Vamos con los hombres. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después de hablar de la sumisión de la esposa a su esposo, Pablo habla de la medida del amor del esposo por su esposa. ¿Cuál es la medida? ¿Qué ven ahí? La medida es Cristo. ¿Cuál es la medida? Como Cristo amó a su iglesia. Entonces a los maridos se les manda: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Fíjate que la palabra amar viene del griego agapao, que es el famoso amor ágape. El amor ágape es un amor que no pide nada a cambio. Es un amor desinteresado. ¿Cristo te amó a ti por algún mérito que tú tienes? Absolutamente no. Tú debes amar a tu mujer de esa manera. ¿Qué va a pasar cuando pase la belleza física de tu esposa? Porque va a pasar, hermanos. Va a pasar. O sea, llega un momento en que, miren, y a lo mejor no tanto, hay chicas que todavía de 60, 70, 80 se ven bastante bien, ¿eh? Pero, ¿sabes qué pasa? Que te empiezas a acostumbrar a la relación. Tú, pues, es que si yo me hubiera casado con Miss Universo, el esposo de Miss Universo también se cansó de la relación. ¿Sabes qué es lo natural, lo que pasa en el mundo? Tú te casas enamorado, con las mariposas en el estómago, y de veras te encanta tu esposa, y dices: yo contigo, mi amor, hasta la muerte, y empieza a pasar el tiempo, y el enamoramiento empieza a bajar un poco. Eso es normal. ¿Sabes qué es lo que prevalece? El amor ágape. El amor que Dios pone en cada creyente. Es el que permanece. Y dice Dios: maridos, amen a sus mujeres. Y esto es un mandato. Como mi hijo amó a la iglesia. Eso es lo que enseña Dios. ¿Cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Estás amando a tu mujer de esa manera? El amor del que está hablando Dios no es un amor egoísta, es un amor que da. ¿Sí? Que da. Y chicas, no estén pensando ahorita: ah, y ahorita que llegue me va a escuchar este cuate. Y ustedes, varones, no estén pensando: ahorita que llegue me va a escuchar la no sumisa que tengo acá. Cada quien, hermanos, lo que debe de hacer. Mujeres, sujétense a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Ahora, algo importante: la sumisión de la esposa de ninguna manera sugiere que el esposo se enseñorea de ella, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Así como un déspota puede enseñorearse de un esclavo. No tiene nada que ver con esto. La relación sumisión-amor es una hermosa combinación que armoniza de una manera maravillosa cuando los dos están en Cristo. Ustedes vean esto. Vamos a hacer una gráfica imaginaria. Un triángulo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí están viendo el triángulo? ¿Quién está aquí arriba del triángulo? Dios. Aquí está Andrea y aquí está Raúl. Aquí está Margarita y aquí está Polo. Aquí está Héctor y Fati. Aquí está él, aquí está ella. Y Dios está acá. En la medida en que los dos se acerquen más a Dios, se van a encontrar juntos en Cristo. Van a estar unidos allá arriba. Si no se acercan a Dios, por más que tú quieras venir acá, aquí abajo hay celos, hay envidias, hay egoísmo. Acérquense los dos a Dios y se van a encontrar en Cristo. Esa es la bendición de Dios. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y dice el siguiente versículo, se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con un fin, dice Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de la muerte de Cristo era santificar a la iglesia, ¿sí? Apartar para él mismo a cada creyente. Ese fue el propósito de lo que hizo Jesucristo. Y él lo hizo, fue purificarla en el lavamiento del agua, dice aquí. ¿Por qué? ¿Por qué fue? La purificó en el lavamiento del agua por medio de algo. ¿De qué fue? Por medio de la palabra, exactamente. Y esto no se refiere, escuchen muy bien, al bautismo en agua. No se refiere a eso, porque eso sería contrario a la enseñanza de Pablo en este libro y a todos los escritos del Nuevo Testamento. Metafóricamente, el ser regenerado se describe como ser lavado con agua. Vean lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por el qué? El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando aquí Dios? De salvación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios te salva, es como si agarrara agua y te lavara por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? El propósito final, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito final de la muerte de Cristo? Presentarse a Él mismo una iglesia gloriosa, una iglesia radiante. La semana pasada decíamos que tenemos que ser luz, que nuestra luz refleje, ¿sí? Que nuestra luz refleje a Cristo, la luz de Cristo. Ahora, este propósito se confirma cuando dice sin mancha, ni arruga, o sea, sin rastro de pecado, sin corrupción, sin cosa semejante, nada que ensucie. ¿Tú puedes entrar al cielo sucio? A ver, Dios ya te salvó. Cometes un pecado ahorita saliendo de aquí y te mueres. ¿Puedes entrar al cielo así? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios ya nos lavó, ¿sí? Porque Dios ya nos regeneró, porque Él nos ve ya sin mancha, ya nos ve sin arruga. Y muchas chicas dirían, ojalá me vea sin arruga, ¿no? Qué maravilla estar sin arruga, ¿no? Tanta crema y tanta cosa. No se preocupen, cuando lleguemos al cielo vamos a llegar sin arrugas. Este es el propósito de Dios, fíjate muy bien, en la elección. ¿Qué dice Efesios 1:4, se acuerdan? Según nos escogió, ¿en quién? En Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál fue el propósito de la elección entonces de Cristo? Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, te hizo su hijo, te adoptó, para un día presentar delante del Padre a su amada iglesia, limpia, sin mancha y sin contaminación. Ese fue el propósito de Dios en la elección. Es lo que enseña Efesios. ¿Sí? Mientras que las novias humanas, escuchen esto, se preparan a sí mismas para sus esposos. ¿A poco nunca ha visto? Si vaya, vean las estadísticas de los gimnasios. Un montón de chavitas que ya se van a casar. Entonces van y la rutina del spinning, y luego le doy acá la elíptica, y un poquito de pesas. Sí, no. Voy a la luna de miel, me voy a poner traje de baño, que vea que tengo el abdomen fuerte, ¿no? Se preparan para casarse y está bien. Y van a escoger el vestido. Y luego se prueban 20 vestidos. No hay nada más horrible que acompañar a una chica a comprar un vestido de novia. Es horrible. Se prueban 30, 40 vestidos y está bien, hermano. Pero mejor que la acompañe su mamá. Es mejor. Y la mamá va a tener toda la paciencia. Mi vida, se te ve precioso. Mira a este que tiene este encaje. Mira a este que... Las mujeres, las chicas, las novias humanas, se preparan así para casarse. La diferencia es que Cristo prepara a su propia novia para sí mismo. ¿Sí entiende la diferencia? Cuando tú te vas a casar, tú te preparas. Cristo está preparando ahorita a su novia para las bodas del Cordero, cuando Él va a presentar a su novia delante del Padre. Eso es maravilloso. Y es para estar muy contentos. Miren, todo esto es maravilloso, pero también maravilloso es que Dios nos manda amar a nuestras mujeres de este modo. En un sentido, te hago esta pregunta. Tú estás preparando a tu esposa. Marido, que me escuchas. Pongan atención, maridos. Estás preparando a tu esposa. Héctorino, te voltees. Estás preparando a Fátima para su encuentro con Cristo. César, estás preparando a Estercita. Polo, estás preparando a Margarita. Jess, estás preparando a Margarita. Están preparando con una vida, con ese liderazgo que debe tener el varón en casa. La mejor forma de amar a tu esposa es, mi vida, acércate, vamos a estudiar la palabra juntos. Hijos, si hay hijos, vengan acá, chaparros, vamos a estudiar la Biblia juntos. Entonces, estás amando a tu esposa. Porque sabes que Cristo te va a pedir cuentas de ella. Versículos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjate que aquí vemos una aplicación maravillosa. Pablo aplica las verdades dadas en los versículos anteriores y dice: como la iglesia es la extensión de Cristo, así la mujer es la extensión del esposo. Nadie odia su propia carne. ¿O sí? Solamente alguien que está un poco trastornado, ¿no? Esa gente que se corta y hace locuras. Nadie odia su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Literalmente se podría traducir, la nutre, la atesora, la trata bien. Miren, hay una gran cantidad de varones que aman mucho sus cuerpos. ¿No es cierto? Yo cuando iba a la secundaria, a la universidad y a la prepa, pues la verdad es que llamaba la atención el que tenía los brazos fortachones. Ahora llama la atención el flaco. ¿Sí me entienden? Hay una cultura ahorita de una adoración al cuerpo tremenda. En aquel tiempo dice la Biblia que el hombre se cuidaba, bueno, amaba su cuerpo desde el punto de vista que te cuidas, ¿no? Dice Dios que así como amas tu propio cuerpo, debes amar a tu mujer. ¿Por qué? Porque nunca aborreciste tú tu propia carne. ¿O si la aborreces? No comes bien, no tratas de comer bien. Cuando te mandan una medicina, no te cuidas. Cuando mi papá está enfermo ahorita del pie, que tiene gota, por eso no vino, porque no podía ni caminar. Se queda descansando y pone la patita en alto y cuida su propia carne. ¿Así estás cuidando a tu esposa? Marido, que me escuchas. O maridos que van a ser maridos en un tiempo. ¿Estás cuidando a tu esposa como Dios dice? Esto es importante que lo entendamos. Dice la Biblia, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ve lo que dice Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, ¿por qué muchas veces los maridos andamos sin gozo? ¿Por qué muchas veces andamos sin contentamiento? ¿Por qué muchas veces andamos desconcertados en la vida? ¿Por qué las cosas no salen como uno quisiera? Tenemos que preguntarnos, hermanos. ¿Será que mis oraciones están llegando al cielo? ¿O será que hay estorbo? Dice Dios: maridos, vivan con ellas sabiamente. Denles honor a sus mujeres como abrazo más frágil, un vaso así con un cristal muy delgadito que se rompe fácilmente. Denles honor, ¿para qué? Para que las oraciones de ustedes, ¿qué? No tengan estorbo. No tengan estorbo. Esta parte es tremendamente importante. Para terminar, dice Dios: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Dios. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Fíjate que el versículo 31, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, es una traducción totalmente libre de Génesis 2:24. Y esto indica que ese vínculo que hay entre hombre y mujer es mayor que el que existe entre padre e hijo. ¿Sí? Una vez, en una boda, hace muchos años, un creyente me decía que estaba en la ceremonia religiosa y el que presidía dijo, volteó con el novio y le dijo: recuerda que conociste madre antes que varón. Le dijo a su mujer, a la chica, a la novia: recuerda que conociste madre antes que varón. Firma Satanás. ¿Sí? Eso no es de Dios. ¿Qué le estaba diciendo a este líder religioso a la novia? Es más importante tu mamá que tu esposo. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, tienes que cortarte el cordón umbilical, marido que me escuchas, que quieres siempre estar en casa de mamita, o tú, chica, siempre en casa de mi mamita, es que guisa muy bien y le sigo aprendiendo. ¿Y cuántos años lleva de casada? 25. O sea, ya. Dice la Biblia: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí viene algo maravilloso: serán una sola carne. Dice Pablo: grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí? De alguna manera, un buen matrimonio va a ilustrar siempre esa relación de Cristo con la iglesia. Y cerramos, como cierra el versículo, dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? Hermanos, son mandamientos muy aplicables y por lo mismo a veces no nos gustan. ¿Cómo que yo ame y ame así como Cristo amó la iglesia a mi esposa? ¿Cómo que yo me sujete? Créanme, hermanos, si ya quieres que se te quite ese andar sin gozo, empieza a aplicar lo que dice la Biblia. Aplícalo en tu vida. Créeme que va a haber bendición. Entonces recuerden, dice Dios: miren pues con diligencia cómo andan, ¿sí? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Dice la Biblia más adelante: mujeres, estén sujetas a sus maridos, y maridos, amen a sus mujeres. Hermanos, ¿quién de aquí tiene necesidades? ¿Alguien de acá tendrá alguna necesidad? ¿Alguien requiere de oración? ¿Alguien de aquí requiere? Levante la mano los que necesiten que oremos por ellos. Rodrigo no la levantó, le iba a levantar y le dijo, no, sí la levantó. Dijo, espérate. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Están mirando diligentemente cómo, o sea, están viendo si su vida es diligente delante de Dios? Se los digo por esto. ¿Cuántos levantaron la mano ahorita? Todos. ¿Saben cuántos estamos en las reuniones de oración? ¿Cómo cuántos fuimos la vez pasada? Unos 12, 15 personas, ¿no? O sea, realmente, yo les quiero preguntar. ¿Dios querrá que nos juntemos el jueves y que le dediquen una hora a una reunión de oración? Es que estoy demasiado cansado. Sí, cierto. Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿no podéis velar conmigo ni siquiera una hora? Una hora. A veces estamos demasiado cansados y sí vamos a jugar fútbol. A veces estamos demasiado cansados y vamos al cine y le metemos 2 horas y media o 3. A veces estamos demasiado cansados y sí vamos a una comida porque se pone sabroso. No nomás la comida, sino la plática, ¿no? No podremos velar como iglesia en oración juntos una hora. Fíjate, están viniendo gente de otras iglesias a la reunión de oración. Yo nomás les recuerdo esto, hermanos. No se pierdan de la gran bendición que es orar juntos. Dios quiere que oremos juntos, porque sí, muchas veces pedimos, oigan, por favor, oren por mí, oren por esto, necesito que oren por mí, por esto. Ven a la reunión de oración. Intégrate a un estudio bíblico entre semana. Dios quiere que demos más. Están pasando maravillas en las reuniones de oración. Está viendo respuestas preciosas de Dios. ¿O no? Los que hemos venido, ¿han visto respuestas de Dios? Maravillosas, ¿no? Nos hemos sorprendido de los milagros que Dios está haciendo, porque Dios escucha las oraciones. Dios dice, clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Entonces, hermanos, considérenlo. El vivir diligentemente no solamente implica amar a tu esposa, sujetarte a tu esposo, leer la Biblia, estudiar la Biblia, sino obedecer la palabra. Y parte de la obediencia es estar en comunión. Ya les decía ahorita, hay que juntarnos los varones para conocernos. Ni siquiera sé yo qué necesidad de oración tiene tal hermano, ¿no? Considérenlo. Y con esto vamos a terminar el estudio. Vamos a orar para despedirnos. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. ¿Tú ibas a decir algo, Héctor, hace un momento? ¿No? Ok. Vamos entonces a orar para despedirnos. Y a 1:30 habrá polo, tendremos la cena del Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos, Dios, que tu palabra sea tan clara, que sea tan precisa. Dios, estos mandamientos que a veces cuando uno pasa por ellos, Señor, se ven a veces hasta tediosos, Dios. Pero no cabe duda que son una gran bendición cuando los obedecemos. Señor, te rogamos, Padre Santo, que tú nos lleves a estar al pendiente de nuestras propias vidas, a preocuparnos por vivir de manera diligente, Señor, a que realmente, Dios, nosotros entendamos que tenemos que conocer tu voluntad para poder vivir correctamente. Tú quieres que te conozcamos, Padre, cada día, y quieres que pongamos por obra tu palabra cada día. Llévanos, Dios, a ser diligentes. También, Dios, te agradecemos porque tú nos recuerdas en esta mañana también que tenemos que vivir llenos del Espíritu, permitir que tu Espíritu Santo nos controle, que nos guíe, que nos capacite, que nos redarguya, Señor, que haga en nosotros todo el trabajo que tú tienes planeado para nosotros. También, Dios, te rogamos y te agradecemos porque pues tú nos invitas a los creyentes a estar sujetos unos a otros, sumisos unos a otros, teniendo cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Padre, específicamente mandas a las casadas estar sujetas a sus maridos y a los maridos amar a nuestras mujeres. Padre, llévanos a ser líderes santos, que gobernemos bien nuestras casas, que realmente las esposas y los hijos nos vean, Dios, como un ejemplo a seguir, que nuestra vida como varones refleje a Cristo. Y a las chicas, Dios, también a reflejar a Cristo en la sujeción a sus maridos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Llévanos a vivir en santidad en esta semana. Y te pedimos que bendigas mucho la comunión, la cena que vamos a participar en un momento. Y, Padre, guíanos también en la tarde a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.